Tercero, consideración del proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo suscrito entre la República del Paraguay y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata por un monto de hasta $354,245,764 para financiar el proyecto de mejoramiento y pavimentación de la ruta PI-15 tramo Mariscal Estigarribia Pozo Hondo y acceso a Mariscal Estigarribia, Departamento Boquerón, y la correspondiente ampliación presupuestaria para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
A consideración el presente proyecto, se ofrece el uso de la palabra, tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto. Adelante, diputado Rojas.
Muchas gracias, presidente. Tal como se mencionó en la lectura del acápite de este proyecto, se trata de un préstamo de $354,245,764 para financiar el proyecto de mejoramiento y pavimentación de la ruta 15, tramo Mariscal Estigarribia Pozo Hondo y acceso a Mariscal Estigarribia en el departamento de Boquerón de la República del Paraguay. El monto del préstamo, ya lo mencionamos, es con el FONPLATA, Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata. El objetivo del proyecto es contribuir al aumento del nivel de desarrollo productivo del departamento de Boquerón al lograr un buen nivel de transitabilidad segura entre las localidades de Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo, además de concretar la red del corredor bioceánico en suelo paraguayo entre Carmelo Peralta, Loma Plata, Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo. Los componentes del proyecto son 6. El 1 equivale a $303,6 millones, obras viales y obras logísticas. Las obras viales, mejoramiento, pavimentación y mantenimiento de una carretera de 227,6 kilómetros, de los cuales 219,5 kilómetros corresponde a la ejecución del tramo principal de la Ruta Nacional 15 entre Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo, y 8,1 kilómetros corresponden al mejoramiento del acceso a Mariscal Estigarribia desde esa misma ruta. Las obras logísticas incluyen principalmente la ejecución de la construcción y equipamiento del edificio del centro de frontera en la localidad de Pozo Hondo y la construcción de puestos de pesajes y peajes en la carretera. El componente 2 equivale a $18,2 millones y es para la fiscalización técnica y ambiental. El componente 3 equivale a $5,9 millones, es para gestión ambiental y servicios ambientales. El componente 4 de $2,5 millones, expropiaciones e indemnizaciones. Componente 5, $5,9 millones, es para administración, costo de las contrataciones para la realización de las evaluaciones intermedias y final del proyecto, costo de auditorías externas anuales para el proyecto de acuerdo con la normativa del FONPLATA y el costo de la comisión de administración del FONPLATA para proyectos, entre otros. Y finalmente el componente 6 equivale a $17,8 millones, es para imprevistos, atender posibles contingencias y mayores costos en la ejecución del proyecto. Las condiciones financieras, plazo de amortización 20 años, periodo de gracia 5 años contado a partir de la vigencia del contrato, desembolso del préstamo en 3 etapas sucesivas. La primera asciende a $134,2 millones, la segunda a $110 millones y la tercera otros $110 millones restantes, no estando el prestatario obligado a pagar intereses ni comisión de compromiso sobre los recursos no comprometidos de la segunda y tercera etapa. Como todo país de menor desarrollo relativo, nuestro país es beneficiario de la tasa operativa compensada para aproximadamente $100 millones correspondiente para la primera etapa del préstamo, que estarían sujetos a una tasa variable basada en la LIBOR a 6 meses más un margen fijo de 1,89%. Margen fijo remanente para los saldos deudores diarios que corresponden a la parte no beneficiados, se aplicará la tasa de interés LIBOR 6 meses más 2,54% para los primeros 15 años del plazo y en los siguientes 5 años se aplicará la tasa de interés LIBOR 6 meses más 2,64%. Monto de la ampliación, presupuestaria para el presente ejercicio fiscal equivale a 122.214.788.580 guaraníes a ser destinado en su totalidad para la construcción de obras públicas. Esto es el primer monto a ser recibido una vez aprobado a través de del presente proyecto de ley, el contrato de préstamo y la ampliación presupuestaria. En nuestra comisión de presupuesto, presidente y colegas, recomendamos la aprobación del proyecto de ley al pleno. Muchas gracias, presidente.
Se agradece su participación, señor diputado. Señor presidente de la Comisión de Obras Públicas. Adelante, diputado Ibarra.
Muchas gracias, presidente. Nada más en el mismo sentido de la Comisión de Obras, la Comisión de Presupuesto. Este proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Senadores que aprueba el contrato de préstamo de 354.245.784 dólares americanos de Fonon Plata, que es para el financiamiento del proyecto de mejoramiento del tramo cruce Centinela Mariscal Estigarribia, Pozo Hondo del departamento de Boquerón. Ahí en el audiovisual podemos acompañar con los colegas para mirar los tramos a ser afectados y las inversiones en cada zona. Aprobado por el código SNIT 854, que contempla la construcción de carreteras de 328.1 kilómetros, de los cuales 320 kilómetros corresponden a la ejecución del eje principal del tramo cruce Centinela, Mariscal Estigarribia, Pozo Hondo, y de 8.1 kilómetros al acceso a Mariscal Estigarribia, que estará a cargo del MOPC. Este proyecto es a fin de contribuir al aumento del nivel de desarrollo productivo del departamento de Boquerón y a lograr un buen nivel de transitabilidad segura en el tramo citado mediante el mejoramiento del tramo vial. En estas obras a ser ejecutadas corresponden al mejoramiento de pavimentación y mantenimiento de una carretera de 227.6 kilómetros, de los cuales 219.5 kilómetros corresponden a la ejecución del tramo principal de la ruta nacional PI-15 entre Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo, y 8.1 kilómetros corresponden al mejoramiento del acceso Mariscal Estigarribia. En este contrato también se contempla la fiscalización técnica y ambiental mediante el control de cumplimientos de la calidad y de los plazos de ejecución de los contratos de obras. Además, contempla la ejecución del proyecto de programas de fortalecimiento institucional en el área de influencia del proyecto, la educación ambiental sociocomunitaria y de asistencia técnica a la comunidad rural, la educación ambiental sobre la fauna autóctona del área y a la información y comunicación a la población y el plan de pueblos indígenas, entre otros. Ya la Comisión de Presupuesto detalló el componente crediticio, el mecanismo de pago, los intereses. Bueno, nada más que destacar que dentro del gobierno se ha hecho historia de inversión en rutas asfálticas en esta zona, así como en todo el territorio del Paraguay. Nada más para solicitar el acompañamiento de este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente.
Se agradece su participación, señor presidente de la Comisión de Economía. Muchas gracias, diputado. Diputado chaqueño, don Edwin Reimer. Adelante, señor.
Gracias, presidente y colegas. Ya fueron dadas las explicaciones, los detalles respecto a ese proyecto de pavimentación de la tercera parte de la ruta bioceánica, que es la pavimentación de la así llamada picada 500, que va de Mariscal Estigarribia hasta Pozo Hondo, a través del departamento de Boquerón. Esta ruta, esta pavimentación, es parte de un proyecto que empezó hace más de 20 años, ya casi 25 años atrás, cuando se hizo las primeras recorridas internacionales, caravanas internacionales llamadas Cicosur, integrados por representantes de gobiernos de Chile, de Argentina, de Paraguay y de Brasil. Y en el gobierno anterior se empezó a concretar este proyecto tan anhelado que va a posicionar Paraguay en una situación muy estratégica y a un nivel importante con los vecinos. Fue licitado el proyecto y hace un mes se terminó el primer tramo de 277 kilómetros de Carmelo Peralta hasta Loma Plata y ya se inició con la construcción del puente Carmelo Peralta Puerto Murtiño. El puente se va a terminar más o menos en el mismo tiempo que se piensa o que se estima que se terminará la pavimentación de este tramo, y con esto sería funcional la así llamada biooceánica. Y como ya dije, una vez funcionando, o sea, funcional esta ruta, Paraguay tiene algo que poner en la balanza en las negociaciones con los países vecinos. Pero igual va a apoyar, o sea, va a aportar para el desarrollo de esta zona, que hasta el momento es una zona de un desarrollo fuerte agropecuario, ganadería y también agricultura, pero también una zona de fuerte migración. Así, la inversión en esta ruta va a ser un desarrollo para el Chaco, no solamente para el Chaco, sino para todo el país y también para nuestra posición internacional. Por eso pidiendo a los colegas apoyando este proyecto de préstamo, que por supuesto es un monto bastante elevado, pero es parte de un proyecto que no es de un gobierno, sino sobrepasa los gobiernos y seguramente recién se va a terminar en el próximo gobierno. Y hay que mencionar que resta el segundo tramo en el medio, en el momento se pasa por un desvío por Loma Plata y parte de la ruta Transchaco, que en algún momento se tiene que construir el tramo en el medio para que sea una ruta directa de Carmelo Peralta hasta pasando por Mariscal Estigarribia hasta Pozo Hondo. O sea, esto es el segundo, el tercer tramo, el primero y el tercero serán construidas y queda pendiente el del medio, que por el momento se va a utilizar el desvío por Loma Plata y la ruta Transchaco, que ya está pavimentada. Eso para una mejor comprensión. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado nacional don Carlos Enrique Silva. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Indiscutible es de que todas las regiones de la República del Paraguay tienen necesidades en materia de infraestructura. Yo por lo menos le voy a decir de que en mi departamento mínimamente necesitamos conectividad de todo tiempo entre distritos y necesitamos para tal efecto aproximadamente 180 kilómetros de caminos asfaltados. Que necesitamos también la conectividad para el comercio fronterizo y conectividad internacional, dos uniones físicas a través de puentes sobre el río Paraguay, que una Alberdi con Formosa, que Pilar también con Puerto Cano, se pueda unir físicamente. Eso es totalmente indiscutible. Ahora bien, todas estas necesidades que se tienen en todas las regiones, en todos los departamentos, en los últimos tiempos se ha optado por la financiación externa, es decir, de que se ha optado por el endeudamiento de nuestra República, que generaciones y generaciones deberán de pagar dichos préstamos con sus correspondientes intereses. Y lo que nunca yo veo de parte del gobierno, del Ministerio de Hacienda, cuál es el plan de pago que se tiene transcurriendo el tiempo. Nosotros estamos escalando o superando los 6 mil millones de dólares de deuda externa en 4 años de gobierno. Es decir, de que nosotros estamos próximos a igualar en 4 años de gestión los últimos 59 años de gobiernos de diferentes presidentes. Esa es la realidad. Estamos casi igualando la deuda externa. Estamos superando con estos créditos que estamos aprobando 14 mil millones de dólares de deuda externa. Y la composición del servicio de la deuda va aumentando y por ende los gastos rígidos del presupuesto general de la nación año tras año van aumentando porcentualmente como contrapartida. Lo que yo creo pertinente es de que la aprobación de más créditos se debería de hacer ad referéndum de los resultados de la revisión del anexo 6 de Itaipú Binacional, porque existen indicios de que las negociaciones e intereses y reivindicaciones del Paraguay serán más de lo mismo. Es decir, de que todos estamos a la expectativa de que el Paraguay reciba más dividendos por la mayor riqueza de la venta o cesión de la energía eléctrica, que es el valor primordial que se tiene en la República del Paraguay. Pero sin embargo, ¿qué sucederá si el 15 de agosto del año que viene, del año 2023, los intereses de la República del Paraguay no son reivindicados en la renegociación del anexo C? Estamos en camino al default. Seamos conscientes de lo que estamos haciendo en materia de política de Estado económica a largo plazo. Y el claro ejemplo que se tiene en la región es lo que sucede en la República Argentina. En la República Argentina casi ya no existe necesidad en materia de infraestructura. Existen supercarreteras, existen viaductos, existen puentes, existe todo tipo de logística comunicacional entre todas las provincias y ciudades, pero como contrapartida están en default porque no pueden calzar la deuda externa que están teniendo. Han caído en una inflación, en la devaluación de su moneda. La gente está llena de infraestructura, pero no tienen qué comer, no tienen cómo subsistir un alto porcentaje de la población. Y nosotros queremos esto. Queremos una deuda externa que no sea sustentable. Me parece que estamos siendo bastante irresponsables endeudando al Paraguay sin saber cómo vamos a pagar nuestra deuda. Todos tenemos en la subconsciencia el tema de Itaipú. Pero los indicios, valga la redundancia, indican de que se está transitando por el status quo en Itaipú Binacional. Ya sucedió con Yacyretá. ¿Volverá a suceder con Itaipú? Esa es la interrogante. Y yo consulto, ¿dónde están los resultados de la tan mentada y promocionada reforma del Estado que se inició en pandemia, que encabezó el vicepresidente de la República y que el Parlamento conformó una comisión bicameral para el análisis y la reestructuración de todo el presupuesto general de la nación? Porque seguimos con los mismos gastos superfluos, continuamos con los combustibles desmedidos para autoridades de todos los poderes del Estado, continuamos con los mismos gastos de ceremonial, continuamos con los mismos gastos superfluos en concepto de consultoría, continuamos con los mismos salarios galácticos de asesores, planilleros, socios, amigos de la clase política. Creo que lo más oportuno en este momento de crisis sin precedentes, lo que corresponde es despojarnos de estos gastos superfluos, generar un fondo de contingencia para todo lo que tiene que ver para las obras de infraestructuras, para la contención de la crisis económica, la contención social que se vive en el Paraguay, esperar un año y piquito nomás ya para saber qué va a pasar con Itaipú y si se renegocia el anexo C a los intereses del Paraguay, pues bien, podemos apostar a esta medida de crédito externo. Pero ante cada necesidad, la única salida es el crédito. Hoy estamos vamos a aprobar casi 500 millones de dólares de crédito ya otra vez, igualando 59 años de gestión de gobierno de los últimos tiempos, en 4 años nada más. Se quiso aprobar un crédito externo de 100 millones de dólares para contener la inflación o el precio del combustible, pero nada hacemos internamente. Entonces, lo que yo en particular decido de este momento es no acompañar más el endeudamiento galopante, insostenible, que se somete a todos los paraguayos. Muchas gracias.
Se agradece su participación, señor diputado. Vamos a conceder el uso de la palabra a doña Celeste Amarilla. Adelante, señora.
Bueno, muy buenos días, colegas. Escuché atentamente todos los argumentos del préstamo anterior. El sueño largamente acariciado, esas frases, aguanta todo. Sueño largamente acariciado y nos endeudamos largamente también. Este tema de los préstamos. Primero hay que decirle al ministro de Obras y hay que decirle al ministro de Hacienda qué pasó con esta cantidad de préstamos cuya fecha de desembolso vence este año. Y las obras que pagaban no llegaron a ejecutarse ni al 40%. A ver si me explico. Por ejemplo, hay un préstamo para mejoramiento de caminos vecinales de la región oriental que el 5 de diciembre del 2022 vence. Ya no nos van a desembolsar más porque no hemos cumplido con el calendario. ¿Y saben cuánto nomás se ejecutó hasta ahora? 42%. ¿Saben cuándo comenzó? En el 2018. ¿Y saben qué es lo que vamos a perder, qué es lo que no se va a desembolsar más? 57 millones de dólares. Como ese hay en total 167 millones de dólares que van a vencer los desembolsos en 2022 y que las obras en algunos casos han llegado apenas al 10%. Sin embargo, estamos aprobando nuevos préstamos. Acá se demuestra la falta de gestión absoluta de este gobierno, del anterior, porque hay préstamos desde el 2015 pendientes, de los ministros actuales, de los ministros anteriores, de los gobiernos colorados en general. 167 millones de dólares que van a vencer en 2022 y que no hemos llegado a las obras ni en un 40%. Luego tenemos otros tantos de miles de millones que no vence todavía, no llegamos todavía a la fecha límite de giro, pero que aún así las obras están atrasadísimas. Tenemos, por ejemplo, un préstamo del MEC que apenas ejecutó el 30% desde el 2016, apoyo a jornada escolar. Han pasado dos ministros a los que yo ya pedí informe y ninguno me supo informar qué carajo es apoyo a jornada escolar. El préstamo fue de 20 millones de dólares y solamente se desembolsó 6. Casi 14 millones de dólares no fueron desembolsados porque no hacen nada. No hacen nada. Es que ni saben lo que es apoyo a jornada escolar. La falta de gestión, la inoperancia, la ineptitud de este gobierno y el anterior en el uso de esta cantidad de préstamos hacen que me oponga a seguir aprobando más préstamos. Solamente los pendientes de ejecución a la fecha, donde el MOPC, por supuesto, lidera, solamente estamos hablando de pendientes a desembolsar 2.554 millones de dólares. Vamos a redondear hacia arriba porque es 2.554.894. 2.555 millones de dólares están pendientes de desembolso y hay obras que se han ejecutado 0,6%. Por ejemplo, ANDE, Programa de Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroeléctrica de no sé dónde, 0,6%. Hay otro, Programa de Apoyo de Agenda Digital. ¿Cuándo no, MITIC? ¿Cuándo no? 6,5% nomás ejecutó de 130 millones de dólares que consiguió ya en el 2018. Y le vamos a seguir aprobando por el sueño largamente acariciado, por rutas que 14 kilómetros que le sirva una comunidad, 18 kilómetros que le sirva otra. Este intendente estúpido que se afilió al Partido Colorado por 18 kilómetros de ruta. Y ahora vamos a hacer una ruta nueva en el Chaco, después de la bioceánica, que al único que le va a servir es a Brasil. La ruta bioceánica es una servidumbre de paso para el Brasil, para salir con su droga y con su soja y con sus animales al Pacífico. Ya nos usan como potreros, porque traen desmamantes, cruzan el río, hacen engordar en el Chaco paraguayo y luego vuelven a cruzar y se venden en Brasil. Nos usan como potrero. Y encima un ministro atrevido dice otra vez que somos casi un estado de Brasil. Pero claro que sí. Finalmente tiene razón. Finalmente tiene razón porque usan el Chaco como potrero, nos mandan construir una bioceánica multimillonaria. Más despacio, por favor. Nos mandan construir una multimillonaria ruta solamente para que ellos pasen sus narcos, su soja y sus animales. Y ya tenemos brasileros plantando soja hasta en Misiones, en Cazapá, en Guairá. Traen hasta la última, hasta el último kilo de feijão para comer, traen del Brasil. No emplean un solo paraguayo. En las escuelas de Naranjal, los de Alto Paraná deben saber lo que digo, en las escuelas de Naranjal, en las escuelas de San Cristóbal, se habla portugués. Si hay un alumno paraguayo, es mucho. La mayoría son brasileros, cuyas madres les buscan en camionetas Blazer del año. Y dos, tres paraguayos descalzos completan las escuelas de esas lejanas localidades. Lleno de intendentes brasileros, porque no son paraguayos, nacieron acá, pero ni hacen el esfuerzo para hablar en castellano. Hablan en portugués, comen como brasileros, caminan como brasileros, trabajan como brasileros, son brasileros. Y nosotros le votamos. Y luego nos enojamos cuando dicen que somos un estado pobre de Brasil. Pero claro que sí, pero claro que sí. Y vamos a seguir otorgando préstamos para construir rutas que le sirvan a Brasil. Caso bioceánica. Y esta otra ruta que puede ser que le sirva a Paraguay, se puede pagar con esta cantidad de préstamos cuyos desembolsos están pendientes de hace 4 y 5 años. Eso es, señor ministro de Hacienda, eso es lo que necesita Paraguay. Que se gaste bien, que se gaste todo lo que se presta o que se deje de prestar. ¿Por qué esto está sin ejecutar? ¿Por qué hay préstamos desde el 2015 sin ejecutar? ¿Por qué eso no se redirecciona a otra cosa en vez de seguir endeudando al país? Porque no les importa, por desidia, a nadie le importa reordenar esto. Esto está al día de hoy y esto Duete les puede dar en 2 minutos en la bicameral, pero a nadie le importa, tampoco a ustedes. Claro, bostezan atrás, bostezan atrás porque no les importa nada más que la impunidad de dejarle continuar a una fiscalita ladrona corrupta. Para eso sí no bostezaban, pero cuando se habla de esto bostezan y me silban. Pueden seguir silbando, nada va a cambiar. Yo voy a seguir diciendo la verdad que les molesta y ustedes se van a tener que seguir tragando mis palabras, les guste o no, hasta el último día de esta Cámara. Silben, silben, educados. Adiós.
Muchas gracias, señora diputada. En el uso de la palabra, el diputado nacional, don Colin Soroka.
Gracias, presidente. Presidente, hablando de obras de esta envergadura, más allá de lo expuesto sobre lo pendiente, de los créditos, nosotros creo que el relato de este gobierno se basa en obras hechas, construidas, y me surge una gran incógnita, porque es mi amigo Carlito y lo voy a decir. El desarrollo de la nación y de los pueblos, cuando se fueron aprobando muchas cosas en el tiempo, no se han hecho. Pero en este gobierno, qué feliz está la gente de Pilar, por ejemplo. Hoy cuenta con una costanera, ya no se va a inundar, ya no va a tener ese problema. Hoy el amigo Carlos Silva, perdón que lo mencione, claro, está por a lo mejor pensando inclusive en hacer inversiones porque va a ser un lugar turístico, es lo muy lindo Pilar, pero ahora se concreta que ya no va a tener problemas las inundaciones y eso lo ha hecho este gobierno. Qué contento está la gente de Alberdi, de tu departamento, que vos aprobaste y fuiste parte de eso. Y debemos razonar que estos créditos dieron la posibilidad de sacarle a esta gente de la miseria. Mirando con un ojo de estadística, podemos evaluar las situaciones y lo que dimensiona la posibilidad de crecer. Pero más aún, si uno ve un poco los países como Estados Unidos, donde no había gente, sacaron crédito y desarrollaron los desiertos. Porque el desierto, entendieron que tenía una posibilidad de progreso también teniendo acceso. Estos accesos a lugares como Picada 500, que conozco perfectamente, Reimer, son lugares que van a dar otro desarrollo a partir de ahora, una nueva etapa. La gente va a poder invertir, el gobierno va a poder recaudar, se va a poder pagar impuestos. La gente que vive en la zona va a tener la posibilidad de desarrollarse como empresario, que los jóvenes van a tener posibilidad de ir a estudiar, donde ya no va a ser un problema que haya una facultad en esa zona. Entonces, ¿qué pasa? O volviendo al punto de origen, si no se desarrolla, no hay forma de que crezca como distrito, como ciudades, o más aún, como un desarrollo económico, digamos, lo que va a hacer el Chaco paraguayo, dándole la oportunidad con esta ruta al sector productivo, presidente y colega, de otra salida y realmente de sacarle al Paraguay también a otra dimensión de transporte, digamos, o de acceso a puertos internacionales. Esto va a dar la posibilidad de que los productores puedan enviar y ahorrar en el envío, y me hablaban esto los exportadores de soja, porque esto le va a abaratar creo que $1,000 por container. Imagínense lo que va a quedar otra vez en el Paraguay. O sea, esta ruta va a traer un desarrollo económico, va a dar una nueva etapa. Y si hay desarrollo, hay producción. Y si se produce, hay recaudación. Entonces, lo que debemos debatir, y concuerdo en algunos puntos, y perdón que salga de esto, con lo que dijo la diputada Celeste, y perdón que la mencione, cuando yo propuse que las empresas brasileras contraten a profesionales paraguayos, me dieron 3 días tecnófobo en el diario. Nosotros, antes que nada, también eludimos debatir que una persona tenga 1.500.000 hectáreas en el Paraguay. Quiero saber si un paraguayo puede tener en el Brasil esa cantidad. Y hablamos de problema de tierra. Hablamos que le queremos al sector productivo en un año de seca donde no ha salido nada, donde las multinacionales, que no tengo nada en contra de ellos, pero ellos pelean por sus intereses. ¿Quién pelea por los intereses de los productores? Es la gran pregunta. Donde estamos callados, donde le quieren cobrar por los contratos que no van a poder cumplir las multas de este año. Donde le cobran regalías y le cobran el famoso premio al productor sin siquiera facturar. Si vamos a abrir ese debate, es profundo, presidente. Pero me encanta que se va teniendo luz. Año pasado, cuando aprobamos en esta Cámara, en la Cámara de Diputados fue la que aprobó por el no cobro indebido que le hacen a los productores sobre eventos tecnológicos que había presentado. Ahora me llaman y me dicen qué pasó el proyecto. Había sido, vos tenías razón, le cobran el proyecto por evento tecnológico, donde esa tecnología debería resistir al estrés hídrico y le debería dar un mínimo porcentaje de diferencia para pagarse el evento tecnológico, y este año un productor no está superando los 300, 400 kilos de promedio en soja. Casi dije una grosería, por lo que son sus eventos tecnológicos y que nos mienten. Hace 16 años al Paraguay. Entonces me pregunto, presidente, ¿había sido o no estaba tan loco año pasado? Porque me decían que estaba loco con ese tema del evento tecnológico. No pudieron resistir ninguna empresa técnicamente ni debatirnos por qué nos cobran. Y no es poca plata, señores. ¿Saben cuánto es? Se llevan 142 millones de dólares los productores por año. Y yo he presentado estadísticamente esos números acá. Y le agradezco a los colegas que han tenido la capacidad de acompañar, no como los senadores que atrasaron el proyecto y dieron por muerto porque no se animaron a salir a favor de los productores. Entonces, con esto termino, presidente, y perdón, pero no es una cuestión solamente. Este Paraguay es productivo. El que produce quiere sacar sus animales. El que engorda su novillo quiere sacar a tiempo. En que engorda el pollo tiene un límite, son 30 o 45 días, debe sacar ese producto. La única forma de dar un desarrollo a la nación paraguaya, un país con columna vertebral de la producción, es darle camino. El Paraguay no es como la Argentina, no podemos compararnos nada. Donde en la Argentina le dan sueldo hasta por tener hijos, en donde a la Argentina le dan sueldo hasta los que están presos, en una política social equivocada, donde nuestra presión tributaria en el Paraguay es la menor de la región, donde hemos tenido la menor caída en la región, en Sudamérica, y por mencionar el Caribe también, por nuestra buena producción, porque el Paraguay produce, y por la buena política que se ha presentado, y fuimos parte de eso. Esa estabilidad le da hoy al Paraguay, que los grandes inversionistas lo ven con buen ojo. Entonces, presidente, por la aprobación del desarrollo de la nación paraguaya, por nuevos tiempos en el Chaco paraguayo, si tenemos caminos, tenemos esperanza. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Le vamos a dar el derecho a réplica al diputado nacional Carlos Silva, pero primeramente está anotado el diputado nacional José Rodríguez.
Gracias, presidente, y a los colegas. Nada más también como miembro de la Comisión de Obras, aportar también una reflexión sobre la importancia de este proyecto, de este préstamo, teniendo en cuenta y hago una breve reseña de lo que representa un corredor bioceánico. Es una arteria fundamental para la estrategia comercial de Sudamérica, especialmente para Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y el norte de Chile. Entonces, el objetivo de este corredor, ¿verdad?, es mejorar sustancialmente la infraestructura física, facilitar el tránsito transfronterizo y agilizar los procedimientos aduaneros con el fin de agilizar la circulación de personas, de bienes, lograr una alta eficiencia logística, una mayor competitividad económica y una integración regional más efectiva. De esta manera, esta conexión bioceánica es una expresión de la voluntad de acercamiento físico entre los países de la Alianza del Pacífico y del Mercosur para trabajar en emprendimientos económicos conjuntos que permitan mejorar la productividad y competitividad de los productos de la región en los mercados de Asia del Pacífico y Europa, así como lo estipula la Declaración de Asunción en el 2015. Agregando también que este proyecto forma parte de la tercera fase de la ruta bioceánica. La primera ya está hecha, desde Carmelo Peralta hasta Loma Plata. Faltaría el cruce Centinela Mariscal Estigarribia. Por eso es más que importante esta tercera etapa, porque permitirá ya tener una ruta que, uniéndose a la ruta Traschaco en la altura de Mariscal Estigarribia, llegue a la frontera con Argentina, Pozo Hondo, Misión de La Paz, yendo a los mercados del Pacífico. Tenemos hasta 20 días de ahorro prácticamente con esta ruta, ¿verdad?, hecho que nos haría mucho más competitivos. También significa cuantitativamente, quiero también cuánto representa, ¿verdad?, este nuevo tramo. Ello significaría el paso de más de $1,000 millones anuales en mercaderías, que permitiría desarrollar toda la zona como una nueva área de oportunidad para el país. Nada más, quería también compartir esto con los colegas, ¿verdad?, el impacto y lo que va a representar para el desarrollo económico de nuestro país el de llevar adelante y aprobar este proyecto. Gracias, presidente y colegas.
Gracias, diputado. En el uso de la palabra, la diputada nacional Norma Camacho.
Gracias, presidente. La conectividad en un país como con nuestras características de geopolítica es de vital importancia para nuestra propia supervivencia. La conectividad es importante para el desarrollo de cualquier país y todavía más por las características del nuestro. Es decir, que queda fuera de toda duda la importancia de invertir, en este caso, en rutas, por todas las virtudes que trae este tipo de inversión, que ya los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra se han explayado convenientemente al respecto. En cuanto al endeudamiento o lo que sería el equilibrio en el endeudamiento, esa es una responsabilidad de los gobernantes y es indudable que es un punto que hace a un análisis general que debe entrar dentro de una planificación, como dijeron acá, que se debe considerar cómo se habrán de pagar en forma puntillosa y particular cada una de las líneas de endeudamiento que está a las que está asumiendo nuestro país. Eso es un trabajo de ordenamiento financiero, económico, que es, por supuesto, básico para el desarrollo de cualquier país. Quiero hacer, sin embargo, un énfasis en dos temas que van de la mano. Uno es el componente social de toda inversión en este tipo de infraestructuras. Ese componente social, es mi opinión, que debería ser trabajado con más detenimiento, que debería haber una priorización, ¿verdad?, y una especial atención en todo lo que pueda desarrollarse en ese específico componente que incluyen estos tipos de créditos y que con justamente con estrategias pueden ser incluidos de distintas formas, digamos, más rubros, más proyectos, como para hacer que ese componente social, dada también nuestra condición de país, no sé si diría en vías de desarrollo de nuestro país, con nuestros niveles de pobreza, etcétera, va a ser considerado sin lugar a dudas si el gobierno así se dispusiera. Pero también hablamos de todo lo que hace a las políticas sociales, que en torno a estas inversiones podría desarrollar un gobierno con visión y un gobierno preocupado por el desarrollo y preocupado por el bienestar de su gente, cual es exclusivamente la razón de ser de un Estado. ¿Y de qué hablo cuando digo un énfasis en las políticas sociales? Estas rutas se están construyendo, naturalmente viene una bonanza con una inversión en el entorno, las tierras también van adquiriendo más valor, etcétera. Pero deben ser acompañados con algo que se llaman los créditos para inversión, créditos para el desarrollo, sin los cuales no existen experiencias de que se haya desarrollado un país de una u otra forma, por una u otra política social, se ha direccionado este tipo de créditos para los productores, para los empresarios, los emprendedores, y eso es, yo creo que una falta garrafal que está teniendo nuestro gobierno, es una oportunidad única y se está dejando de lado algo demasiado importante, demasiado fundamental para el bienestar de la ciudadanía, para el desarrollo, sobre todo hablando en términos de equidad y de justicia social, cual debe ser una democracia. Se están llevando estas grandes inversiones que tienen como una característica que las personas y los núcleos que más van a aprovechar estas inversiones son las más poderosas, las de mayor fortaleza por uno u otro motivo. Y así dejamos nuestra democracia inexistente, una democracia cuya característica principal es la igualdad de oportunidades, y estas oportunidades que surgen serán en su mayoría aprovechadas por sectores de mayor poder económico y social. Así que nada más, señor presidente, insistir y también transmitir a los colegas la necesidad de estudiar sobre las políticas sociales que pueden ir dirigidas para el desarrollo en torno a estas grandes inversiones, que no sean las que naturalmente solamente se dan por lo que es el supuesto libre mercado. Así que agradecer el espacio y decir que cuando nos comparamos con otros países, cuando se habla de la Argentina, cuando se habla del Brasil y de sus problemas, por ejemplo la Argentina, sí, pero la Argentina tiene su capital social cubierto con todo tipo de insumos. Es más, ahora en su tremenda crisis de deuda en la que se encuentran, su gobierno tiene iniciativas fantásticas de negociaciones y de diálogos fantásticos para seguir sobrellevando la situación que se encuentran, pero con gente con educación, con salud y con cuidado de su capital social, que es lo que corresponde. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional, don Enrique Mineuro.
Muchas gracias, presidente. El tratamiento de este préstamo que va a financiar el tercer tramo de una obra que llama mucho la atención en el contexto internacional, porque todo el mundo te pregunta, pero ¿cómo un país sin litoral va a estar hablando de un paseo, una conexión bioceánica? Y justamente de eso se trata, considerando de que nosotros tenemos estados y provincias que tienen una gran dinámica, y nosotros tenemos una realidad geopolítica que nos impide tener un horizonte tan amplio como es el de aquellos países que tienen litoral marítimo, nosotros no tenemos otra vía, ni tampoco vamos a tener, nosotros no tenemos otra vía que la de apostar lastimosamente a un endeudamiento a largo plazo para la jerarquización de nuestra red vial y que en un futuro esta red vial tenga que constituirse en una plataforma centro-continental que brinde comodidad y brinde una conectividad en una situación de integración que nos toca vivir con vecinos que tienen casi dimensiones continentales. En esta parte sur de nuestra América. Señor presidente, el endeudamiento en este caso es algo ineludible porque debemos jerarquizar nuestros activos viales. Pero queda insuficiente esta decisión en calidad de política parlamentaria. ¿Por qué? Porque estamos descuidando el control. Y el control no solamente debe ser ejercido hacia la decisión política o el procedimiento de influencia política, sino hay que un poco también llamar y hacer un llamado de atención a toda esa burocracia que forma parte del Estado con una significancia tal de que determinan los trazados y dejan de lado los problemas sociales. Las conexiones, los caminos, los pasos, las carreteras y más aún cuando los mismos son reconstruidos y pasan de la calidad de terraplenado a tener una capa asfáltica, indefectiblemente requiere de una generación de competencias que sea el resultado del esfuerzo de varias instituciones. O si no, vamos a estar lastimosamente incrementando la asimetría, brindando comodidad a los que ya tienen para que tengan más y dejando totalmente postergados a aquellas personas que entienden de que la ruta también es un medio de vida, que los caminos generan oportunidades. La calidad de la inversión, indefectiblemente, señor presidente, debe estar acompañado de políticas complementarias por otras instituciones que construyan la capacidad de la presencia de las instituciones del Estado para llevar soluciones. Ejemplo, la doble pavimentación que vamos a tener ahora en un gran trazado de la ruta Traschaco, que genera un impacto extraordinario, también genera un impacto extraordinario, no solamente en la economía, en la producción, sino también genera un impacto extraordinario en lo social. ¿Por qué? Porque muchísimas familias que debían haber sido reubicadas, hoy queda pendiente esa solución para que los mismos puedan facilitar la construcción, generando un problema social que debe ser atendido. ¿Por qué? Porque no solamente nuestra intervención tiene que ser para brindar a través de nuestro acompañamiento a una decisión con una entidad multilateral como es el organismo dentro del marco de la cooperación, que luego tenemos que pagar, sino también nosotros tenemos que atender la política doméstica, y la política doméstica nos hace notar indefectiblemente de que muchas personas asentadas con sus familias han generado hábitat en viviendas precarias o en viviendas que tienen materiales cocidos inclusive y que hoy no tienen otras oportunidades. Estamos a favor del desarrollo, estamos a favor de llevar adelante obras públicas que generen un alto impacto y la jerarquización de nuestros activos viales, pero también reclamamos, yo particularmente como representante del Chaco paraguayo, que las decisiones de este tipo tengan que tener acompañamiento de las otras instituciones del Estado que brinden hoy la posibilidad de tener planificación de cómo se van a atender los problemas sociales que surgen a partir de estas decisiones. ¿Por qué? Porque no podemos oponernos, lo que sí debemos hacer es establecer una armonía que eviten asimetrías por decisiones que debieron haber sido tomadas hoy para que no se tengan que estar generando circunstancias en el mañana. Y si me permite el diputado Colin Soroka, voy a utilizar con las disculpas reglamentarias, decía, vamos a poder instalar
Facultades, claro que se van a poder instalar facultades, pero para eso vamos a tener que tomar otras medidas, como por ejemplo el de facilitar el transporte público, el establecer centros o núcleos poblacionales para que se tenga que la gente aproximar a esos centros de estudios. O sea, la decisión no solamente es una decisión simple desde el punto de vista de acompañar lo estrictamente económico, lo estrictamente productivo o lo que facilite. La generación de una plataforma centro-continental que sirva para el aprovechamiento de nuestro territorio en un proceso de integración indefectiblemente requiere de control, pero también requiere de la cooperación interinstitucional para construir capacidades y que la decisión tenga que ser una decisión integral. Muchas gracias, presidente.
Gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional don Ever Aricio Noguera.
Gracias, presidente. Y nuevamente para adherirme a este proyecto de aprobación de este contrato de préstamo, con los mismos argumentos del punto anterior y esta vez enfatizando en este tipo de que este tipo de inversión para la República del Paraguay y más todavía en este caso, porque una colega nuestra que me sorprendió con su xenofobia decía que iba a servir solamente a brasileros. Nosotros tenemos una deuda histórica con nuestros abuelos que defendieron el Chaco paraguayo. Tenemos una deuda histórica con los pobladores del Chaco, con aquellos guerreros que están batallando en el desierto para traernos comida, colocarnos en el sitial en donde estamos ahora. El Paraguay es uno de los países mejores productores en carne, leche, queso, embutidos, que viene de esa región de gente laboriosa, que si bien es cierto, no, a lo mejor no muchos tienen el apellido Benítez, Noguera, González, como nosotros, pero son tan paraguayos como nosotros, nacieron en ese desierto, trabajaron y desarrollaron esa zona inhóspita del país. Y por supuesto mi total apoyo a una inversión de esta naturaleza que no solamente va a desarrollar la zona del Chaco, sino va a ser una herramienta de integración entre los países de la costa atlántica y la costa del Pacífico. Y por supuesto, sí es una servidumbre de paso, pero una servidumbre de paso que nos va a traer desarrollo, que nos va a traer progreso en esa zona donde tenemos una deuda histórica como gobierno, una deuda con los abuelos que defendieron el territorio del Chaco paraguayo en la guerra contra los bolivianos. Este tipo de inversión hay que celebrar, y lo vengo diciendo en cada caso que se trate un préstamo para inversión en infraestructura vial. Y no puede que a esta altura, después de 3 años y medio de gobierno y donde se ha demostrado que en apenas 3 años y 2 meses se ha podido romper la barrera o romper el récord histórico de un gobierno de 35 años que ha podido construir 2.500 kilómetros de rutas asfaltadas, y este gobierno lo ha superado la barrera de los 3.200 en 3 años y poco y va inaugurando más kilómetros y más kilómetros, y eso debe ser. Yo entiendo que en la posición de un legislador que está en la oposición busca construir un discurso contra el gobierno, porque se ve cuando apoya, aún inclusive sabiendo de que es para el progreso de la República del Paraguay, se ve comprometida en su posición política apoyar un proyecto que viene del gobierno o que aún más le está dejando bien al gobierno actual construyendo progreso. Y es un claro ejemplo que en la zona de Domingo Martínez de Irala un intendente de la oposición haya tomado la decisión de dejar su partido y sumarse al partido del presidente de la República, que le ha llevado las puertas y las oportunidades a sus jóvenes y a los olvidados de esa zona. Y yo me imagino que en su pueblo no le habrá votado solamente los liberales ni solamente sus correligionarios, le habrán votado jóvenes esperanzados en el progreso, jóvenes esperanzados. Y le felicito a este intendente porque entiende el mensaje de su pueblo y de sus electores, que tiene que apuntar hacia donde está el progreso. Y el progreso está en los gobiernos colorados. Gracias, presidente.
Diputado nacional don Carlos Silva, adelante.
Gracias, presidente. Bueno, fui mencionado por mi amigo don Colin Soroca, a quien estimo, pero acá tenemos que diferenciar el debate. Quieren ponernos contra el desarrollo. Yo, mira, hablando de desarrollo, ya dije que en mi departamento necesitamos por lo menos 180 kilómetros más de caminos asfaltados, por lo menos dos puentes internacionales sobre el río Paraguay. Ahora, acá la cuestión es que nosotros no estamos en contra del desarrollo. Lo que sí manifestamos es de que existe una irresponsabilidad de no prever el futuro económico del país, porque si realmente esta es la vía que conviene a todos, me parece que nosotros estamos perdiendo tiempo en no endeudarnos para construir un tren de cercanía en el área metropolitana, para evitar la congestión del tránsito, o me parece que estamos perdiendo el tiempo sacando otro crédito multimillonario para la construcción de una ferrovía con trenes bala a electricidad, para el desplazamiento ágil de la población de un punto a otro y abaratar los costos de transporte de mercancía. ¿Por qué no hablamos de sacar un crédito para por lo menos financiar 500.000 viviendas para gente pobre, o para financiar la adquisición de 1 millón de hectáreas para campesinos sin tierra, y solucionamos todos los problemas del Paraguay? Si este es el camino, estamos perdiendo el tiempo. Acá es la cuestión de que no hay un plan de pago. Porque uno, yendo a su microeconomía personal, si tiene un salario de 3 millones de guaraníes y se va y saca un crédito de 5.000 o 10.000 millones de guaraníes para construir una mansión, ¿te parece que es sustentable y que hay posibilidad de poder pagar? Tenemos que analizar, pisar tierra. ¿Cuál es nuestro Producto Interno Bruto? Todavía no está resuelto Itaipú. Y el crédito externo debe ser un complemento de la inversión del Estado con fondos propios y genuinos. Pero resulta ser que en menos de 4 años de gestión se está igualando 59 años de gestión de gobiernos anteriores. Pero ¿y quién no? Sobre la con plata ajena, de por igual donde iba ley. Obras que son financiadas solamente por crédito externo tenemos en los últimos tiempos. Y me dicen que tengo que estar agradecido porque hay una inversión multimillonaria en mi departamento. ¿Por qué tengo que estar agradecido si fue una decisión política entre todos los sectores y se está financiando esa obra con crédito externo? No hay un guaraní del Estado paraguayo ahí. El gobierno es quien está ejecutando. Y en los últimos tiempos, aparte de los 200 millones de dólares que habíamos aprobado en este Parlamento, viene un informe del MOPC de que no hay disponibilidad presupuestaria para la licitación de la fase B de la Franja Costera de Pilar, y que está en el Parlamento por aprobarse un crédito de más de 40.000 millones de guaraníes. Pero qué simpático. Hagan las obras con fondos del Estado, con fondos propios, si son guapos. No se hagan de lo valé con plata ajena. Esa es la cuestión. ¿Y cómo van a hacer eso? y con la reforma del Estado, mejorando el gasto público, eliminando consultoría, combustible, ceremonial, muchas otras cuestiones que no vienen al caso en este tiempo de crisis, o mejorando la recaudación, formalizando la economía, ese 40% de la economía subterránea que hoy no está formalizada. Me parece que ese tiene que ser el camino. Nosotros no vamos a oponernos al desarrollo de la nación, como si fuera que nosotros no sabemos de que necesitamos de todo en el Paraguay. La cuestión es no ser irresponsable, endeudarnos hasta la maceta y después, en los siguientes gobiernos, no tener la capacidad de pago, de cumplimiento. Ese no es el debate. Hasta tanto el Ministerio de Hacienda y el gobierno no nos traiga un plan de pago, un proyecto económico, macroeconómico a 30 años para tener la seguridad de que todo esto es sustentable. Me parece que estamos siendo bastante irresponsables. Gracias.
Agradece su participación, don Celso Kennedy. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. Para coronar este debate, presidente, honorable Cámara de Diputados, indudablemente que se necesita la infraestructura que muchos otros países que compiten con nosotros en un mundo globalizado ya tienen. El punto es que muchos de esos países que tienen ya han pagado todo o lo hicieron con ingresos genuinos porque su gobierno piensa por el bienestar de la gente y no piensa solamente en robar a través de las inversiones. Y no roban al Estado. Y en nuestro país ni siquiera estamos seguros en este momento de poder pagar. Y si logramos pagar, lo harán por la corrupción pública, tal vez en la tercera o cuarta generación de nuestros descendientes. Esa es la diferencia. ¿Por qué nosotros así y ellos no? Y así voy a enumerar brevemente lo que significa la corrupción. Por ejemplo, el precio de la materia prima. Si hablamos de ruta, hablamos de la materia prima, el asfalto. Por la indemnización de las expropiaciones, cuando por ahí en el camino que se va a construir se tiene que expropiar a amigos del poder y se le tiene que sobreponer precio extraordinario. Por el costo de los honorarios, en donde se le tiene que dar consultarios que son correlí, o por el porcentaje para la adjudicación de las obras a empresas amigas que tienen que colaborar para las campañas electorales. Ese es lo que hace la diferencia. Esas son las cosas que hacen la diferencia, por el cual nosotros tenemos que seguir sacando crédito y comprometiendo el futuro de nuestros descendientes cuando otros países ya lo han hecho con ingresos genuinos y en pleno desarrollo, señor presidente. Gracias.
Se agradece su participación, señor presidente de la Comisión de Cuentas y Control. Adelante, diputado Acosta.
Gracias, presidente. Nosotros en la Comisión nos hemos dictaminado porque este es un proyecto que probablemente haya formado parte también en alguna negociación. Están en su legítimo derecho de negociar, yo no cuestiono eso. Pero sí cuestiono que hay proyectos, por más interesantes que sean, tengan que ser mejor debatidos, presidente y colegas, para que una comisión dictamine técnicamente y recomiende la aprobación o el rechazo, tiene que fundamentarse, o sea, tiene que haber argumentos muy fuertes de lo que significa la inversión, cuánto puede eso significar en infraestructura, pues cuánto puede significar el crecimiento, puede esto redituar en mayor recaudación, en impuestos. Entonces, los proyectos que guardan relación ahora a infraestructura, y en este caso préstamos, presidente y colegas, tenemos que analizarlo muy a profundidad. Generalmente los proyectos que se presentan, hasta diría en los últimos tiempos, estimado presidente, se romantiza. O sea, nos presentan situaciones así para hacernos sentir que si no apoyamos esto, estamos en contra del progreso. Pobre pueblo humilde que vive aislado. Todo son explicaciones que de repente si uno obra en contra o asume con su votación un rol diferente, o no, ¿Qué parlamentario más insensible no quiere el progreso? Entonces hay que entender, presidente y colega, que nuestra tarea siempre tiene que ser, principalmente cuando estamos endeudando con nuestro voto a generaciones futuras que van a ir asumiendo las consecuencias de esos préstamos aprobados, no de una forma pensada, no de una forma estratégica. Entonces, yo quiero refrescarle, presidente, probablemente ahora mismo los colegas están en un momento de querer almorzar, porque no, como dice usted, presidente, voy a hablar para los registros y para la ciudadanía, que acá los colegas ya no están en otro tema. Lo que quiero resaltar, presidente y colega, es que en el 2023, presidente, van a vencer los primeros bonos soberanos que hemos colocado, bonos soberanos. Estamos hablando de 780 millones de dólares que van a vencer de capital. Nosotros vamos a tener que pagar capital en el 2023. Hasta ahora lo que estamos pagando, más de 100 millones de dólares al año, es 100 millones de dólares es interés, ¿verdad? ¿Qué significa? Que tenemos que pagar con ingresos genuinos, que tenemos que pagar con el fruto de la recaudación y con la presión tributaria que tenemos, no lo vamos a lograr. Presidente, no es que no quiera hablar, pero se dificulta nomás, si es que me ayuda o aguardo un ratito. Quiero resaltar que aprobar más préstamos, como se está haciendo, va a significar que en el 2023, por ejemplo, el tema de los bonos soberanos, cuando tenemos que sacar, probablemente emitir bonos soberanos o más préstamos para pagar capital. Eso significa que el interés va a ser más alto porque no pudiste pagar capital. Eso pasa en nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces, no es contra el progreso, no es contra la comunidad, sino es contra el sistema de endeudamiento que se ha aplicado en los últimos años. Y en particular este gobierno está sobrepasando todo. Y quitemos de lado lo que es la pandemia, ¿verdad? Que es una cuestión que supuestamente fue para salvar vidas. Entonces, quiero dejar sentado que muy difícil, al menos mi rol como parlamentario, por más que sea muy romántico las expresiones relacionadas al crecimiento, a la necesidad, yo no voy a acompañar, presidente. Creo que tenemos que poner ya un cierre al endeudamiento. Ha llegado el momento de decir no, y hay que ir trabajando con los bienes que tenemos. Si hay que redireccionar préstamos que no están siendo ejecutados correctamente, presidente, hagamos eso. Pero en mi caso, yo no voy a acompañar. Y es probablemente un voto nomás, ¿verdad? Pero lo estoy argumentando de que se está utilizando mal los préstamos ya adquiridos, no se ejecutan, y cualquier reingeniería desde el punto de vista de la ejecución de los préstamos sería mucho mejor que seguir endeudando al país. Por estos motivos, presidente, yo no acompaño el proyecto. Muchas gracias.
Se agradece de su participación. Ha concluido la deliberación. Vamos a llevar a votación. Los diputados y las diputadas que estén a favor van a votar en verde, en positivo. Los diputados que estén por el rechazo van a votar en rojo, en negativo. A votación. Suficiente mayoría para la aprobación en general. Ahora vamos a dar lectura por secretaría para su tratamiento en particular.
Artículo primero.
A consideración el artículo número uno. No hay oposición, queda aprobado.
Artículo segundo.
Artículo segundo, a consideración. No hay oposición, queda aprobado.
Artículo tercero.
Artículo tercero, a consideración. No hay oposición, queda aprobado.
Artículo cuarto.
Artículo cuarto, a consideración. No hay oposición, queda aprobado.
Artículo quinto.
Artículo quinto, a consideración. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente artículo de forma. De esta manera queda aprobado en general y en particular se realizará la comunicación oficial al Poder Ejecutivo. Siguiente punto del orden del día.